Hola, soy Elma Sambeat. Un saludo para los sonidos del planeta azul.
¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las 12. En mis ojos sin querer relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata, la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los 1000 perros que no la conocen. Y mi olor de pino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la media. Y rosas dormían solo por los corredores. Las 4 luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre, tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Las mujeres de río lloraban al pie del monte, un minuto intransitable de cabelleras sin nombres. Fachadas de cal ponían, cuadrada y blanca la noche, serafines y gitanos tocaban acordeón.
Muerto de amor.
Sí. Muerto de amor es uno de los poemas del romancero gitano. Y bueno, como la muerte de Lorca estaba muy como rondando, ¿no? Siempre, porque pues eso, es así una cosa muy trágica, ¿no? Sobre todo para los que nos gusta mucho Lorca, ¿no? Y pensar en esa injusticia o como lo quieras ver, ¿no? Pero es triste, ¿no? Porque se murió muy joven y, en fin. Entonces, claro, lo de Muerto de Amor es como muy perfecto, ¿no? Para el proyecto. Para mí era como, tenía que ser eso. Además, el tema, la canción que se llama, que no se llama Muerto de Amor, pero es el poema completo de Muerto de Amor, que es Siete Gritos, Siete Sangres. Y bueno, por eso. Entonces era perfecto, porque era uno de los pocos poemas que he utilizado completos.
No te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho, temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Corazón de yeso. Toda la noche en el huerto, mis ojos como dos perros, toda la noche comiendo los membrillos de veneno. Algunas veces el viento es un tulipán de miedo, es un tulipán de enfermo.
Citamos a Lorca, citamos al romancero gitano, uno puede pensar directamente, si han escuchado el disco, que se trata de un trabajo flamenco.
No, yo creo que el flamenco queda como, puede como una cita, como un, no sé, igual un telón de fondo o un homenaje, ¿no? Más bien, pero yo no me considero cantadora ni mucho menos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy personal y muy difícil de encasillar, ¿no? Que eso me lo ha dicho mucha gente como algo negativo o como algo positivo, o sea que... Y yo que sepa todo el mundo que lo he hecho adrede, ¿no? O sea, yo no, estoy tratando de desvincularme de las etiquetas como un poco ahí terca, ¿no? Porque claro, todo el mundo sabe que mi familia, mi tío, ¿no? Perico Sanbeat, mi padre Antonio Sanbeat, el jazz, ¿no? En España, en Valencia, tal. Y yo tengo ahí un poco como eso, ¿no? En la mochila. Entonces yo no es que reniegue, ¿no? Obviamente, porque yo estoy agradecida. Estoy buscando, en realidad. O sea, yo puedo parecer muy versátil, ¿no? Que siempre se habla de mi versatilidad, pero yo estoy buscando, ¿no? Yo creo que empecé con el jazz porque era lo que tenía a mano, pero estoy yendo hacia donde quiero ir. Digamos que este sonido de este último disco es con el que más contenta estoy. Y bueno, es lo normal, ¿no?
Los membrillos de veneno. Algunas veces el viento es un tulipán de miedo, es un tulipán de enfermo.
Sí, bueno, de romancero gitano solo he cogido este poema y he tratado de coger un poquito así variado, ¿no? Tampoco me he planteado que sea algo estricto, ¿no? De, pues mira, de tal libro tiene que haber un poema, de tal otro, sino que he dejado un poco que fluya, pero sí que mi intención era buscar un poco, abrir un poquito a las obras, ¿no? De él. De hecho, estaba muy decidida que hubiera un poema de los primeros, de su juventud, que he cogido uno que he escrito en 1918, que se llama, bueno, son dos poemas dedicados a Granada,
y los dos tienen, bueno, cogí un verso y mi canción se llama La luz de la aurora y se nota esa juventud, ¿no? Y luego también me apetecía que estuviera, por ejemplo, los libros así más, para mí, más interesantes, que son de Iván del Tamarit, por ejemplo. Pues de ahí hay dos poemas, ¿no? De enteros también. Y luego también está del poeta Nueva York, que es el libro más complicado de musicalizar, bueno, para mí por lo menos. Entonces eso sí que ha cogido un fragmentito lo he tratado un poco desde ese punto de vista más surrealista, más vanguardista, ¿no? Y por eso ese tema es a dúo, es piano y voz, donde Baptiste y yo pues podemos, no hace falta ahí musicalizar ni hacer un arreglo demasiado complejo, ¿no? Porque es que ya se nos iba de las manos, ¿no? Esto es muy grande. Que él era muy empático, ¿no? O sea, intuyo que era un tío muy sensible y muy empático, ¿no? Digo tío con todo el amor, ¿eh? Como si lo conociera. Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo soy muy empática y soy muy sensible y sufro mucho. De hecho, cuando estuve en Buenos Aires, la sensación era de ¡guau! Ciudad fiera, ¿no? ¿Qué hago? O sea, me sentía minúscula. Entonces, eso es lo que he tratado de pillar al vuelo con la sensación que a mí me generaba leer ese poema, ¿no? Panorama ciego de Nueva York. Y la elección del poema ha sido porque ha encajado en una melodía que Baptiste me mandó, que fue, o sea, es como más difícil todavía, ¿no? Él me mandó una melodía y yo dije, uy, esta melodía suena como un poco así, no sé, cubista, ¿no? Yo le quise poner ese nombre y dije, pues esto para un poema del poeta de Nueva York. Y es esa sensación un poco de roto, ¿no? Pero a veces parece, estamos hablando de una canción que no son los pájaros, ¿no? Para cuando la gente pueda escuchar el disco, que lo sepa. Esa sensación de no darles comodidad, ¿no?, al oyente, de que esté ahí como todo el rato sucediendo algo y transformándose y generando un viaje, pero a la vez con un trasfondo así como de jazz, música del principio del siglo XX, ¿no?, Stravinsky, generando ahí un poco de esto, ¿no? Y a veces parece un musical, ¿no? O sea, no sé si la has escuchado, está muy... A mí me pareció muy interesante porque está... Era una melodía de Baptiste, pero la segunda parte, la parte central, la hicimos juntos, ¿no? Porque le dije, mira, Baptiste, necesito que lo hagamos juntos porque soy incapaz de meter un trozo de poema de Lorca en una melodía externa, ¿no? Necesito que lo construyamos juntos, ¿no? Entonces, o sea, la melodía está justo metida con las frases, con las palabras, ¿no? Y fue un trabajo maravilloso.
A mí lo que me ha remitido, me ha llegado algún eco como si fuese música de Satie.
También, sí, sí, perfecto, clavado, porque él, bueno, él es francés y él tiene mucha influencia del impresionismo, ¿no? Y entonces está Satie, está Debussy, y claro, justo la melodía que da paso al solo es, ¿cómo es? Eso suena a ti. Y él, yo le dije, esto me encanta. Y entonces enganchó esa melodía para hacer el solo, ¿no? Entonces la repite, la transforma, la viaja, ¿no? Es, a mí me encanta. Y bueno, por eso es lo que te decía al principio, que una de las cosas que más agradezco de este proyecto es haber conocido a Baptiste y haber trabajado con él, porque es que tenemos una conexión ahí, una afinidad.
Federico, antes que poeta y escritor, fue músico. Era tan buen pianista que incluso Manuel de Falla era uno de sus máximos admiradores.
Cuando pensé en este proyecto, el instrumento que yo quería, aparte de que me encanta a mí el piano, pues me apetecía que fuera el piano, ¿no? Y Baptiste tiene ese estilo, porque Baptiste Bailey es francés, ¿no? Es con quien he creado el proyecto, y él, pues al ser extranjero, ¿no?, tiene como una mirada, no sé, desde fuera y ha absorbido ciertas, que él las llama como los clichés, ¿no?, pero que lo hace desde esa frescura y desde ese amor, porque el tío se enamora, ¿no?, de la música que hace. Entonces me encanta como, yo no sé, igual me equivoco, pero yo creo que si Lorca escuchara lo que hace Baptiste le gustaría, me parece, no sé.
García Lorca, que decíamos que antes que poeta fue músico, y su poesía, posiblemente gracias a eso, esos poemas tienen una musicalidad dentro que hace fácil no cantarlos.
Puede ser, no sé, yo la verdad es que me he dejado llevar un poco, ¿no? Es lo que he comentado a veces, ¿no? Yo tengo una edición bastante moderna de su poesía completa, que es una suerte porque están los poemas descartados también, los poemas sueltos, está todo, ¿no? Entonces era como un poco al azar, ¿no? Yo iba abriendo, iba leyendo, me iba grabando melodías, pues mira, y ponía idea, página 627. Y entonces iba viendo, y sí que puede que haya un poco de esa melodía intrínseca, ¿no? Ese ritmo que me haya ido cuajando, ¿no? Porque de hecho la de Muerto de Amor, que va con el ritmo de Panaderas, me salió directamente. O sea, yo iba, mientras leía, cantaba. Y me salió también así en el poema de la gacela de la terrible presencia, que es la canción que se llama Yo quiero. La anécdota es que el día que compré el libro, tenía muchísimas ganas de comprarme un libro de poesías completas, un tocho. Y entonces recuerdo que iba en el metro, fue antes de la pandemia, y estaba a parir el metro, ¿no? Eso, y yo no podía evitarlo, estaba. Y abrí el diván del Tamarit y empecé. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Es que lo tengo grabado en el móvil. Tal cual lo leía, lo cantaba. O sea, como que me estaba saliendo en ese momento. Y está ahí, soy el ruido del metro y todo. O sea, tenía tantas ganas y tanta ilusión.
Ten una gaita sobre o río da prata que ha tocado vento do norte coa súa crisboca mollada triste Ramontes Ismundi xure tua rúa de esmeralda cunha basoira de xesta. Sacaba o polvo das caixas.
Lorca, que escribió toda su obra en castellano, salvo 8 poemas que lo hizo en lengua gallega. Uh-huh. Tú, de esos 8 poemas, has elegido uno.
Sí, a mí me atrae, bueno, siempre me ha gustado mucho el fado y bueno, incluso las cánticas, ¿no? Galaico-portuguesas, ¿no? O sea, esa cultura ahí me llama de alguna manera. Entonces, claro, cuando vi que Lorca tenía los poemas en galego, dije, pues es la mía. Y además elegí uno que es Cántiga do Neno da Tenda, que leyendo dije, uy, pero si está hablando de los emigrantes, ¿no? De los emigrantes gallegos, que claro, los gallegos es que, o sea, te pones a investigar y se han emigrado a todas partes. Y un poco la nostalgia esa del exilio, bueno, el exilio igual es un poco fuerte decirlo, porque muchos emigrantes no se fueron en circunstancias tan dramáticas, ¿no? Pero una vez allí, no sé, yo como he estado en Buenos Aires viviendo también, la empatía, ¿no? Si te imaginas fuera tan lejos de tus paisajes, ¿no? Porque está hablando un poco del prado verde, del verde, ¿no? Y de la manera en la que Lorca habla, ¿no? Mete los bueyes, mete la luna. Y me alucinó mucho también su control del idioma, ¿no? Porque vamos, o sea, es poesía como si fuera en castellano, pues su lengua, parece su lengua materna, ¿no? Y bueno, pues eso, una mezcla de cosas. De hecho, mucha gente me dice, oye, pero este poema es de Lorca. Y yo, sí, no se lo creen, es como si lo hubiera traducido, lo hubiera metido ahí con... Sí, sí.
Triste Ramón de Sismondi, beira do río da Prata, viu na tarde amortecida, verme yo muro de lama.
Luz está en un par de temas, creo. En cada tema, Efren nos propuso qué instrumento tocar, ¿no? Pues él habló con Baptiste, estaban los arreglos más o menos esbozados, las melodías que hacían los instrumentos, y entonces Efren pues dice, en este creo que podría ir mejor la mandolina. Él tiene una mandolina que creo que es portuguesa, que es el que toca en la canción galega. Aquí el oud, aquí tiene un instrumento que se llama el cistro, que es un instrumento renacentista, pues tal. Y todos tienen su identidad, ¿no? Son todo cuerdas, tal, pues algunas tradicionales, algunas medievales, tal, pero cada una tiene un sonido, ¿no? Redondeó el tema, ¿no?
gran invitado, ¿no? Carles Denia.
Carles Denia. Yo es que hace unos años, cuando estaba embarazada de mi segunda hija, fui a verlo actuar, que actuó ahí en la Eliana, en la Torre del Virrey, y tocaba, pues creo que era un repertorio muy tradicional, ¿no? De los que él lleva, ¿no? Con bandurrias, yaúds y tal. Y nada, pues me acerqué a saludarle y le quise llevar un disco mío, del Vuelo de Mar, ¿no? Y él encantado y me regaló El Paradís de les Paraules. Y claro, yo ese disco lo adoro, o sea, no lo podía dejar de oír. Entonces me enamoré de Carles Denia, de su voz, de los arreglos, de Efren, porque yo aún no conocía a Efren ahí. Me encantó la mezcla con Albert Sanz, o sea, vamos, ese disco lo he oído tanto que... Y claro, yo tenía ahí la idea, algún día quiero cantar con Carles Denia, algún día. Y claro, cuando empecé con este proyecto dije, es el momento, ¿no? Y la canción en la que le he invitado, El llanto de una calavera, es la que más adornos vocales le he buscado, ¿no? Para generar un poco esa idea de la copla o el cante. Pero claro, la canción se llama El llanto de una calavera. Y yo dije, aquí hace falta un alleo, un quejío, ¿no? Y como eso yo tampoco me voy a meter, ¿no? Porque no es mi terreno. Y nada, se lo propuse y dijo que sí. Y además es amigo de Baptiste, porque Baptiste está en su grupo del nuevo disco de Austria Smart, ¿no? Pues nada, eso fue todo muy rodado también. Que se llama Donde los sueños gimen. Este es un homenaje directamente a su tumba, ¿no? Aunque el poema es el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, yo he seleccionado los versos en los que no aparece el nombre de Ignacio Sánchez Mejías, que simplemente, pues eso, he seleccionado seis estrofas, y ya al quitar el nombre de Ignacio, pues ya podría cobrar el sentido, ¿no?, de que estamos hablando de la tumba del poeta, ¿no? Y cuando hicimos la ilustración, pues planteamos un poco ese baile orgánico de los árboles sobre los huesos, ¿no?, de él que está bajo tierra. Y bueno, la piedra, la tumba, el mármol, ¿no?, la quietud de la muerte, pero también la vida, ¿no?, porque habla del agua que corre por bajo tierra, los bichos, ¿no?, que parecen. Y bueno, y también el el llanto fúnebre, ¿no? Cuando vamos al entierro, ¿no? Y es un poco la idea, y de hecho tiene un punto de vals, ¿no? Al final, ¿no? Con esa, con un poco así italiano casi. Sí, es un homenaje, es mi homenaje a Lorca, y sí que me da pena, ¿no? Sí que me da pena y me da rabia. Y a veces fantaseamos con la idea esa, con, no sé si conoces lo de la serie esta española del Ministerio del Tiempo, que a mí me encanta que haya aparecido Lorca y me encanta ese actor y me lo creo, o sea, para mí ese es Lorca. Entonces fantaseamos con la idea de que se metió por una puerta, ¿no? Y sobrevivió, ¿no? En otra parte, con otro nombre, en fin, como eso es ciencia ficción. Porque está su obra ha trascendido todo, ¿no? Y lo amamos. O sea, yo creo que hay muchísima gente que siente esto, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida. A quien más agradecida estoy es a Lorca, ¿no? Por tener ahí esa maravilla, ¿no? Que nos la regale casi.
Delante de este cuerpo con las riendas quebradas, yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas y se pierda en la noche sin canto de peces y en la maleza blanca del humo congelado.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer en el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.
Siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que han nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris. También sobre el alma nieva, la nieve cae de las rosas, pero la del alma queda y la garra de los años. Hacia un sudario con ella se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleve, o después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas. Y si el amor nos engaña, ¿quién la vida nos alienta? siente junto a la alborada, el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada que haré yo sobre estos campos. Cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma, ¿qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? Porque te perdí por siempre en aquella tarde clara. Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. Estrella apagada.